de la carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como decía esta mañana San Pablo, no se anda por las ramas. Siempre va, pues, a la esencia, núcleo fundamental del cristiano, al anuncio, querigma, de Jesucristo. Y hoy nos anuncia un Jesucristo y este crucificado. Porque Pablo, pues, lo dice muchas veces, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar a Cristo crucificado. Para mí la cruz de Cristo, etcétera. Montones de veces es Pablo el que nos lo proclama. La cruz de Cristo, como sabéis, tardó muchos siglos en poder ser culturizada. Llevar una crucecita aquí en el cuello, como lo llevan mucha gente ahora, eso tardó muchos siglos. Porque el escándalo fue tan grande, la ignominia fue tan grande, es decir, la ignominia que producía un crucificado, que el hecho de que naciera un grupo de personas que adoraran a un crucificado iba tanto contra el sentir de la cultura de la gente o del sentimiento de la gente, que de alguna forma pues se te erizaba el vello, es decir, te horrorizaba. Era como espeluznante, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Entonces el escándalo era muy grande. Cuentan en Santa Sabina, en el portón de Santa Sabina en Roma, de los dominicos, que es el siglo VI, y dicen, yo lo he oído muchas veces allí, que en los relieves, en las tallas que hay en la puerta, aparece por primera vez en la historia del cristianismo una cruz. Por primera vez. Hasta el siglo VI nunca apareció una cruz. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza a los cristianos. A los cristianos les daba vergüenza tener un Dios, adorar a un Dios crucificado. Porque era anticultural, contracultural totalmente. Es como si ahora, pues, el andrajoso más andrajoso, no sé cuál es el mayor despreciable, qué sé yo, como si un terrorista que hubiera matado a miles de personas, pues sale un grupo de personas que le adoran y dicen, ha resucitado, este hombre ha resucitado. Pues el resto de la sociedad se echa las manos a la cabeza y dice, pero bueno. Pues así sucedía. Y el signo del terrorista, que puede ser una ametralladora, no se culturizaría hasta mucho tiempo después, cuando el cristianismo ya había dominado el mundo, ya había triunfado. Entonces, el decir, como dice San Pablo, para mí, la cruz de Cristo, no me avergüenzo de la cruz de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Pues que se avergonzaba. Cuando uno dice, no me avergüenzo, es que te avergüenzas. Es que has sentido la vergüenza. Y por eso dices, por la fuerza de Cristo yo he superado la vergüenza que he sentido, pero la he superado por Jesucristo. Y es más, no solamente he superado la vergüenza, sino que no quiero otra cosa nada más que eso. Sé que me hundo, sé que con esto me hago odioso, sé que no me entienden, sé que todo lo que piensan y sienten los demás, pues sencillamente me va a juzgar. ¿Y este quién es? ¿Cuántas veces dice San Pablo de los judaizantes, esos judíos que sabéis que se convirtieron al cristianismo, pero que pedían la observancia de la ley todavía? Decía San Pablo, es que no creen en el Cristo escueto crucificado, no. Quieren a Jesucristo, pero además quieren cumplir la ley porque la ley no es ignominia. La ley les ata a este mundo, les da cierta racionalidad. Les da cierta racional, sí, nos vamos a salvar por Jesucristo, pero por haber cumplido la ley. El hecho de salvarse gratuitamente por un crucificado, Dios mío, eso. Ahora nosotros, claro, no tenemos cultura para calibrar el contraste tremendo que esto significaba para los primeros cristianos. Porque ahora para nosotros, primero, crucifixión no existe. El único crucificado que sabemos y nos interesa es Jesucristo. Y como la crucifixión de Jesucristo ya está asumida culturalmente, ya está en todas las iglesias, está en todas partes, y no solamente no produce horror, sino que todavía en misiones, algunas veces, a algún pagano le produce horror. Porque yo he oído que en Japón, le he oído a algunos misioneros, que en Japón, en algunos de los sanatorios católicos, cristianos, algún pagano ha mandado a retirar el crucificado, el Cristo. Pero no por sentimiento antirreligioso, sino por horror. Dice, ¿cómo ponen eso ahí? ¿Qué es eso? Por rechazo, digamos, visceral a una efigie que es de un hombre crucificado. Es decir, Dios puesto a probar al hombre, a probar nuestra soberbia y a probar nuestro orgullo, todo lo que nosotros queremos por nosotros mismos, ha llegado hasta el extremo. Jesucristo ha sido crucificado, y como dice San Pablo muchas veces, no solamente crucificado, sino ha sido un maldito, y se ha hecho pecado. ¿Maldito por qué? Porque dice la palabra, maldito todo el que cuelga del madero, maldito todo el que es crucificado. Ahora bien, San Pablo dice, pero cuando descubres el poder de la fuerza de Cristo, cuando descubres el poder de la fuerza de Cristo, entonces ya te das cuenta que ahí hay una fuerza salvadora tremenda. Cuando descubres la irracionalidad, lo irracional, ahí hay una fuerza tremenda, porque los hombres queremos salvarnos siempre en la riqueza. Los hombres queremos salvarnos siempre en lo razonable, en la razón. Los hombres queremos salvarnos siempre en aquello que más o menos está admitido por todo el mundo. En lo razonable. Yo me salvo en mis riquezas. ¿Cómo me voy a salvar en mi pobreza? ¿Qué sentido tiene eso? ¿O qué significado tiene esto? Entonces, cuando descubres el poder de la cruz de Cristo, descubres que en el fondo es un amor de Dios el que tiene a los hombres, maravilloso, impresionante. ¿Por qué razón? Pues porque no eres tú en tu interior, en tu pecado, en tu incapacidad, en tu pequeñez, ¿no eres tú una persona también rota como Jesucristo? ¿No eres algo absurdo? ¿No te da vergüenza de ti mismo? ¿No estás lleno de complejos? ¿No estás lleno de situaciones que... ¿quién te las va a salvar? Si Jesucristo hubiera muerto en una cama, rodeado de sus discípulos, si Jesucristo hubiera muerto como Sócrates, el gran filósofo, rodeado de sus discípulos y hablando sobre la inmortalidad del alma, antes de tomarse el veneno al que había sido condenado por el tribunal, la cicuta. Pero Jesucristo no murió así. Jesucristo murió, pues, crucificado. Y no solamente que murió crucificado, es que murió muy pobre, es que murió quejándose, es que murió pidiendo que pasara de él ese cáliz, es que no murió como un héroe. Jesucristo no murió como un héroe, murió como un pobre hombre. ¿Por qué me has abandonado? Y necesitando rezar, figuraos, dice San Lucas, ese texto tan precioso, cuando sudaba gotas de sangre Jesucristo, dice que cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, es decir, más insistentemente oraba. ¿Por qué? Pues para no caer en la tentación, para no caer en la rebeldía, para ser fiel a Dios en la obediencia suprema a la cruz, a la irracionalidad de la cruz, porque Jesucristo también lo tuvo que sentir como algo horroroso. Me van a crucificar. Jesucristo sabía muy bien lo que significaba eso. Me van a crucificar. Era de aquella sociedad y sabía muy bien lo que significaba la cruz, lo que significaba la crucifixión. Pero para mí que en eso se muestra un amor de Dios al hombre tremendo, porque es que no estamos nosotros crucificados por dentro. ¿Quién va a salvar tu pobreza, tu pequeñez, tu pecado? ¿Quién va a salvar todo eso que no es glorioso? Todo eso que es podredumbre dentro de ti, todo lo que no es salvable dentro de ti. ¿Quién puede salvar eso? Pues uno que se sometió a esa pobreza, uno que se sometió a eso, a lo irracional de las cosas, a lo irracional de la vida. Ese es el que puede salvar y el que puede llegar al fondo de tu miseria. ¿Quién puede llegar al fondo de tu depresión? Pues un deprimido, como Jesucristo, que decía, me muero de tristeza. ¿Quién puede salvar el fondo de una locura? ¿Quién puede salvar el fondo de la desesperanza de una mujer que se le mata a un hijo? Como me decía a mí una, mi desesperación cuando se mató a mi niño fue tan fuerte, que solo mirando a la desesperación de Jesucristo con su muerte o en su muerte, yo me pude consolar. Si no hubiera sido porque se me anunció al Jesucristo en la cruz desesperado, el demonio hubiera podido conmigo. Si no hubiera sido por la desesperación de Jesucristo en la cruz, el demonio hubiera podido conmigo. Y yo hubiera rechazado a Dios, y yo hubiera blasfemado de Dios, y le hubiera preguntado a Dios y le hubiera dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué se ha tenido que matar a mi hijo? Pues ya sabéis lo que juzgamos a Dios, sobre todo en este siglo. Dios mío. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Unos juicios de Dios a Dios tremendos. Eso nos ha dado en la historia. Pero nosotros hemos llegado, o estamos llegando en estos siglos, al fondo de mucha malicia. También podemos llegar al fondo de mucha santidad y de mucho conocimiento de Dios. Porque cuando hay un abismo de malicia, también puede haber un abismo de santidad. Eso se verá con el correr de los tiempos. Pero esta mujer me impresionaba a mí cuando me lo contaba. Y yo pues le anuncié a Jesucristo diciendo, es que Jesucristo también se desesperó. También. ¿Por qué? Pues porque no entendía nada, como tú no entiendes nada de la muerte de tu hijo. Y ella, iluminada por el Espíritu Santo, pues sencillamente la desesperación no la mató, no la hizo pecar, no la hizo cometer la rebeldía, porque, bueno, pues en esa irracionalidad de la muerte de un hijo, porque la muerte es muy irracional, es terrorífica, pues ahí está la cruz de Cristo, que es todavía más. Entonces la cruz de Cristo es fuerza de él. En estos últimos tiempos yo he vivido, como ya os he contado, pues el cáncer de mi hermana y el cáncer del párroco que vivía conmigo, tres dominicos en el mismo piso, 4 años y pico cada uno con cáncer, pero con un cáncer, mi hermana, pues es que ya no podía ser más. Poco antes de morirse, pues, como no tenía médula, porque el cáncer le había comido la médula, tenía la sensación de que el cuerpo se le partía en cualquier momento. Y viviendo con la sensación de que el cuerpo se te parte en dos en cualquier momento, no se puede vivir. Eso es tremendo. O sea, hay un... Si os dais cuenta, hay una irracionalidad tremenda en ello. ¿Por qué? Pues porque desaparece de ti toda seguridad, desaparece de ti toda belleza, desaparece de ti cualquier apoyo donde puedas agarrarte ya. Si no tienes médula espinal y tu cuerpo se te va a partir en cualquier momento, ¿en qué te puedes apoyar tú? Ya no te puedes apoyar en nada, pero te puedes apoyar en algo, en la cruz de Jesucristo. Porque la cruz de Jesucristo fue eso, el escándalo, digamos, lo irracional puesto ahí delante de nosotros para que lo adoremos. ¿Y por qué tengo yo que adorar a un crucificado y a un racional? Porque me va a entrar un cáncer y se me va a partir el cuerpo por falta de médula. Y eso es horroroso. Eso es como para rebelarse. Eso es como para decir a Dios, ¿cómo es posible que exista este mal? ¿Cómo es posible que exista esta muerte? Y entonces Dios te dice, mira, ese crucificado tiene poder para dar sentido a tu cáncer, para dar sentido a tu médula. Y el otro igual, un cáncer del párroco, un cáncer de 4 años y medio, primero si le dejaron con la colostomía esa, ¿qué hacen? No, una bolsa por la parte delantera, que significaba todos los días una cantidad de tiempo limpiarla, yo qué sé, cuántas cosas. Si uno ya sola, si a mí simplemente el hecho de tenerme que afeitar todas las mañanas ya me pone de mal humor, y casi le digo adiós algunas veces, pero ¿para qué tanta barba? Es que no podía dejar de crecer un poco, y cuanto más viejo, más te crece la barba. No podía dejar de crecer un poco la barba para no tener todas las mañanas, dale con la barba, afeitarse. ¿Qué digamos si encima de la barba tienes que hacer todos esos cuidados de tantas prótesis y de tantas cosas? Esto lo digo también por vosotras, porque me imagino que muchas de vosotras no tendréis colostomía, pero prótesis tendréis unas cuantas. Porque ahí todo el mundo vive de prótesis. Que si prótesis dental, que si prótesis de cadera, que si prótesis de esto otro, como se llama, de aquí, de rodilla, que si no sé cuántas cosas. Pues vivimos mucho de eso, vivimos mucho de prótesis. ¿Cuánto cuidado necesita? A mí me horroriza perder el tiempo en esas cosas, os lo digo de verdad. Digo, ay, pero qué horrible. Levantarte y hasta que puedas ir a coro, hasta que puedas venir a decir misa, si es que necesitas 3/4 de hora para arreglarte, 3/4 de hora, pero pues es que yo no tengo ganas de arreglarme, pero te tienes que arreglar, tienes que arreglarte, tienes que hacer las cosas. Pues figúrate tú un hombre que además se le añaden esas cosas, con una enfermedad tremenda, con la noche, vomitando, y todo eso, ¿no? Bueno, porque es que yo he visto 4 años ahí que digamos que para asumirlo y aceptarlo desde la serenidad, la tranquilidad, el buen ánimo y el seguir luchando y el seguir al pie del cañón día a día en la parroquia. Yo muchas veces cuando veía a este hombre, dale a la parroquia y a la parroquia y siempre y siempre y siempre, yo decía, pero ¿cómo no tirará la toalla? ¿Cómo no tirará la toalla de una vez y dirá, que traigan a otro, yo no puedo y me tumbo a morir como hizo Job? Yo siempre, claro, no tengo cáncer hasta ahora. Y uno tiene la gracia cuando tiene las cosas, no antes. Pero visto desde mí, yo me hubiera tirado mucho antes. Yo hubiera tirado la toalla mucho antes. Digo, ¿pero para qué? Tanto. Pero no debe ser así lo bueno. Lo bueno debe ser acoger la gracia que te da Jesucristo para vivir esa cruz o esa irracionalidad del cáncer exactamente con la misma fuerza y el mismo poder con que Él vivió la cruz. Entonces, claro, entendemos un poco a Pablo. Desde ahí, desde ese cristianismo, entendemos un poco a Pablo. Y decimos, es que si el cristianismo solo es eso, es que el cristianismo es horror, o el cristianismo es necedad, lo que dice él, es necedad. Digo, mire usted, el cristianismo ni es horror ni es necedad. Lo que es necedad es la cruz. Lo que es necedad es el cáncer. Lo que es necedad es aquellas cosas que nos sobrevienen a los hombres y nos matan. Eso sí que es necedad. Entonces, el hecho de que Dios haya muerto en esa necedad, pues no significa nada más que un acto de amor de Dios que dice, yo quiero estar contigo en mi Hijo Jesucristo, aun en las situaciones más difíciles que tú puedas imaginarte. Pero claro, eso hay que trasladarlo después. Eso hay que trasladarlo, y hay que trasladarlo no solamente a la cruz de la enfermedad, hay que trasladarlo pues a la cruz de la comunidad. A la cruz de la comunidad, a la cruz de tener que vivir con esta, con la otra, o con estas, o con las otras. Es que yo en otra comunidad sería maravillosa, es que yo en otra comunidad sería, es que yo, siempre te imaginas que fuera de la cruz serás genial. Fuera de la cruz serás genial. Es decir, eso que dice Pablo aquí. Los griegos buscan sabiduría. Y tú buscas libertad para, porque crees que en la sabiduría y en la libertad es donde tú vas a hacer maravillas, donde vas a hacer milagros. Los judíos piden señales, que me da igual. Me da igual. Lo que piden es seguridad humana. Seguridad. Sean señales o sea sabiduría. Pero sabiduría humana. Sabiduría humana. Los españoles piden eficacia. ¿Pero tú qué haces trabajando así? No, no, aquí lo que se necesita es eficacia. Mira, el cristianismo o produce frutos o produce resultados o no vale para nada. El cristianismo lo que tiene que hacer es luchar por los pobres. Hacer que los pobres pues sean ricos o por lo menos liberarles de las situaciones en las que están. Cosas. Algo eficaz. Porque si no, ¿qué es esto? La ineficacia. ¿Qué puede hacer una monja de clausura en un convento? Dice el mundo. Porque el mundo busca la sabiduría, la eficacia y las señales. Los signos. ¿Qué puede hacer una monja de clausura en un convento? Pero si es irracional. ¿Qué pintan ahí? Que salgan a trabajar. Que salgan a hacer lo que hace el mundo. que colaboren con la sociedad. Pues la inmensa mayoría de los cristianos no entiende esto. No entiende que pueda haber esto. Que pueda haber monjas de clausura. Y dice Pablo, pero a los que se nos revela, pues es fuerza de Dios. Yo ayer, hablando con, me parece que contigo, por la noche decía, es que yo tengo vocación de monja de clausura. Pues yo tengo cierta vocación de monja de clausura. Si yo fuera mujer, aunque solo fuera para ir contra el mundo, me metía monja de clausura. Porque a mí me encanta eso, de ir contra el mundo. ¿Por qué? Pues porque no lo entiende nadie. Y como lo que viven esos nadie, que son la mayoría, es frivolidad total. Luego, los que viven distinto son los que tienen razón. Porque estos no tienen razón. Está claro. Y sobre todo, conociendo el poder y la fuerza de Jesucristo, pues mira, me parece que vuestra vocación es una vocación contracultural, anticultural, pero profundamente divina, profundamente cristiana, profundamente en el Señor. Anda que los curas a mí no me entienden ni en mi propia familia, sobre todo la gente más joven. Pero tú, tío, tú, ¿qué es eso de ser cura? ¿Qué es eso de ser cura? O sea, no entienden. ¿Por qué? Pues porque es otra irracionalidad. Es otra cosa que... Mira, lo importante es la sabiduría, los signos, la eficacia, el estar ahí, digamos, dando el callo y colaborando con todo el mundo. Pero ¿qué es lo que haces tú? ¿O qué es lo que predicas tú? ¿O qué sentido tiene eso? Pero si estáis predicando una cosa así, si dentro de 30 años, como me decía uno, ya no va a existir el Vaticano, ni va a existir esas cosas. No van a existir a esas cosas. Es decir, si la religión se va a hundir por sí misma. Claro, claro que la religión se hundiría por sí misma si no tuviera debajo la cruz de Cristo. Porque la religión es caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas se resiste poco. Hay que mirar mucho a Jesucristo porque si no te hundes. Y vivir de monja de clausura pues se resiste poco también, para vivir en serio. Hay que mirar mucho a Jesucristo y muchas veces a lo largo de la vida. Y para ser cura y para llevar 46 años de cura como yo llevo, sí, en el 60 me ordené, o sea que hay que mirar muchas veces a Jesucristo, muchas veces. ¿Por qué? Porque te ataca la irracionalidad. Pero yo qué predico, Dios mío. Pero si no me ha hecho caso nadie en 46 años. ¿Pero qué he conseguido yo? ¿Qué eficacia es la mía? ¿Qué sentido tiene el dale y dale y dale? Y las misas y esto continuamente. Si no habita en mí la fuerza de Cristo, soy carne de psiquiatra. Si no habita en mí la fuerza de Cristo, soy carne de psiquiatra. Pero no me siento para el psiquiatra. No me siento. Es más bien, me siento bien. Me siento bien. Me siento, como decían antes, una persona realizada. Siento que en este momento, pues no me saldría de mi propia piel. Estoy a gusto dentro de mí mismo. No me cambiaría por nadie, ni por nada. Ni cambiaría mi vida, tan ineficaz, al parecer. No. Y encima, no solamente no me cambiaría, sino que, como dice Pablo en otro sitio, en la carta a los romanos, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para decirnos que somos hijos de Dios. Mira, no te entenderá nadie, pero mi espíritu se une a tu espíritu para que tengas seguridad. Pero la seguridad que viene de Dios, no es la seguridad de la ciencia humana, porque la ciencia humana te dice, pero tú qué pintas de monja. El criterio humano, la estadística humana, el pensamiento humano, no os entiende a vosotras, ni a mí, ni al cura. No, no. Incluso más bien somos escándalo para ellos. Somos un escándalo porque no tienen como por dónde agarrarlo. Es decir, no es inteligible. No es inteligible. Entonces, y a la gente le pone nerviosa, muy nerviosa, lo que no es inteligible, lo que no es captable. Muy nerviosa. Como decía una señora en Alcobendas, dice, mira, prefiero que mi hija se meta en la droga a que se vaya de monja. Digo, ¿pero por qué? Porque si se mete en la droga, yo la cuidaré. Yo estaré con ella. Yo daré mi vida por ella. Yo lucharé con todas las fuerzas de la sabiduría humana y del mundo. Pero si se mete monja, se me va. Se me va de mi ámbito. Entra en otro ámbito, en el de la fe, contra el cual yo no puedo luchar. Ya no es mía, deja de ser mía. Y yo, pues lo ves bien, porque además es así. Pero el problema está en tu corazón, no en ella. El problema está en tu corazón, porque lo ves muy bien. Has hecho un diagnóstico maravilloso. Si tu hija es una drogata, tú puedes llegar hasta ella, hasta cierto punto. Porque probablemente podrá ella contigo. Te destrozará. Porque la racionalidad, sin Jesucristo. Pero has hecho un diagnóstico perfecto. Si entra en la dimensión de la cruz, en la dimensión de la fe, pues ya no vas a poder. Ya no puedes con ella. Pues está en otra dimensión. Pero el problema está en tu corazón, en el tuyo. En el tuyo, que no has despegado, que no entiendes nada, que aunque vayas a misa, nunca has sido afectada en serio por la cruz de Cristo y nunca has asumido nada en tu vida de la cruz de Cristo. Y si no asumimos nada en nuestra vida de la cruz de Cristo, no hemos crecido nada, porque el crecimiento y la cruz van parejos. Por eso nosotros, que entendemos este misterio y estamos inmersos en la cruz de Cristo, según el mundo, pues tenemos que tener mucho cuidado. A ver si no he entendido yo nada de la cruz de Cristo. Cualquier cocina, cualquier esto, todo. Protesto contra todo. Todo me da fastidio. No quiero que nadie diga nada ni haga nada que yo no entienda. Yo no puedo vivir con esta gente, con esta monja, con la otra, con la demás allá. Mira que me ha tocado una comunidad. Pues mira, te ha tocado exactamente la que necesitas. La comunidad que necesitas. Estás en el mejor de los casos posibles de tu vida. En cualquier otro sitio donde estuvieras, adelantarías menos. Conocerías menos a Jesucristo. Aquí estás en el mejor de los sitios. Él te ha colocado. Si tú te creyeras esto, vivirías la cruz, claro. Pues porque, oye, siempre vivimos la cruz en la convivencia. Pero es eso que dicen, en España se dice mucho eso, de que el vicio nacional español es la envidia. Somos unos envidiosos. Bueno, pues yo cuando dicen eso me quedo así un poco perplejo. Yo he vivido unos cuantos años en Alemania y he visto cada cosa. En ese sentido, mucho más que nosotros, y mucho más fríamente, y mucho más oscuramente, y mucho más no sé cómo, porque nosotros, pues sí, nos podemos envidiar los unos a los otros, pero muchas veces tomamos un vino juntos, con este clima y estas cosas, y charlamos, y en España, pues se puede fácilmente, hasta en la sala de estar de un médico, pues intimar con la gente, porque nos abrimos y somos muy charlatanes y somos todo, pero puesto en otras culturas como más nivelungas, como más oscuras, como más allá arriba, por esas Alemanias, Dios mío. O sea, que el vicio nacional es, el español es la envidia, sí lo será, pero es que es el vicio nacional francés también, y el alemán y el británico. Anda que los demás son querubines también, sí. No, para nada. Sí que nosotros somos lo que somos y no nos quitamos nuestros deméritos, pero sencillamente todo hombre vive en la dimensión de la cruz, en la dimensión del absurdo, y todo hombre vive en la dimensión del pecado y necesita pues esta cruz de nuestro Señor Jesucristo para que esto pues verdaderamente sea en nosotros una fuerza de Dios. Por eso es importante que nos demos cuenta de que hay el tema de la comunidad, el tema de la obediencia, todos estos temas, cómo cuestan. Yo ya os habré contado porque lo cuento muchas veces, pero entre las obediencias de la vida, a mí una de las obediencias que más me costó fue ir a Móstoles, donde estoy. Ese fue mi Móstoles. Yo me imagino que cada una de vosotras tendréis vuestro Móstoles personal. Yo termino de párroco en una parroquia súper fenomenal en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, 10 años de párroco, y digamos, en vez de premiarme como doctor honoris causa o como párroco emérito, a Móstoles. Móstoles en Madrid es el más allá. El más allá quiere decir que ni siquiera los de Madrid, que están a 16 kilómetros, saben dónde está Móstoles. Ah, sí, en el más allá. Por eso lo llaman el más allá, porque a lo mejor a muchos valencianos le pasa lo mismo con Paterna, no lo sé. Bueno, Valencia es más pequeño. Madrid, al ser más grande, pues estos pueblos de la periferia aquí están más cerca todo porque es más pequeño. Pero Madrid, Móstoles, ¿y eso dónde está? La mayoría de los madrileños no saben qué carretera está Móstoles. Y como me decía una señora del barrio cuando le dije que me habían enviado Móstoles, dice, sí, hombre, pues de ahí es la criada de no sé quién y el chofer de no sé cuál. Digo, vaya, hombre. Pues a Móstoles. ¿Y a dónde a Móstoles? Pues a una parroquia que no existe. Hay unas cuantas casas allí en la periferia que están haciendo todavía y ahí tenéis que hacer una parroquia. ¿Pero dónde? Ah, buscad un solar. Buscad un bajo primero para ir provisionalmente, y ahí está, y ahí empezamos con Móstoles, ahí empezamos con Móstoles, y entonces está tan lejos, pero claro, mi vida sigue siendo en Madrid, o hay mucho de mi vida, y de mi gente, y de mis amigos, y de todo, pues sigue siendo Madrid. Los autobuses, qué lejos, una hora y pico, el metro, Dios mío, desde Móstoles. Entonces todo eso, que quieras que no quieras, pues se te mete en el alma. Te mete en el alma y protestas. Y protestas, porque yo ya tenía 62 años cuando me enviaron a Móstoles. Ya no era un niño. Y a los 62 años hacer tres cambios que tuve que hacer, porque primero nos colocamos en un piso, después nos tuvimos que trasladar. Primero salir de uno a un piso, después a otro piso. Y todo esto, ¿no? Y protestas. Interiormente, tu carne protesta, por lo menos, protesta. Y claro, como eso yo no lo haría si no fuera por lo que es, y por la obediencia, pues tienes que orar, tienes que acudir a Jesucristo. Pero Jesucristo ya sabemos qué carácter tiene. Ya sabemos cómo es. Y oras a Jesucristo y te dice, antes de que tú llegaras a Móstoles, ya estaba yo aquí esperándote. Que yo he llegado a Apóstoles antes que tú, digo, ay, bueno, vale, vale. Pues con esto ya voy entendiendo algo, ya me consuelas un poco. Antes de que tú llegaras, ya estaban Móstoles. Y todos los pasos que vas a dar en Móstoles, que claro que son una cruz para ti y te va a costar mucho, pero yo antes ya he recorrido todos esos caminos. Ya he estado yo ahí. Entonces, ¿cómo me vas a hacer ese feo? ¿Cómo te vas tú a salir de aquí? Y entonces, pues mira, a cerrar los ojos. Y ahora resulta que muchas cosas que me parecían tan absurdas y tan extrañas, pues muchas veces de Madrid, de Móstoles a Madrid, aunque tuviera coche, que no sé si lo tengo, no voy. Primero porque Madrid es horrible aparcar, pero segundo, porque es la única hora y cuarto que tengo libre en el metro. Porque todo lo demás es follón de gente y lío. Y en el metro me leo el tratado del verbo incarnato de Santo Tomás en latín. Y en el metro me aíslo, lleno de gente así. Y en el metro escribo. Y en el metro leo lo más interesante que tengo, lo dejo para el metro. Lo dejo para el metro. Yo siempre digo que el metro de Madrid, por lo menos el de Madrid, es muy intelectual. Es un metro muy intelectual, porque si miras, alguna vez yo he mirado algún vagón, sobre todo los que vienen un poco de algún vagón, y el 50% van con libros o con algo leyendo. El de aquí no sé cómo será, porque no lo conozco. Pero el de Madrid es súper intelectual. Y entonces voy leyendo yo mi Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es vieja, porque estudié con ella cuando era joven estudiante dominico. La tuve hasta en Alemania. Y bueno, pues a nadie le extraña nada. Y yo leyendo en latín en el metro, y tengo capacidad. Y muchas veces le digo al Señor, Señor, pero qué bueno eres. ¿Cómo disfruto en el metro leyendo estas cosas? Y cómo después lo que fue obediencia y lo que fue pues cruz y lo que fue irracionalidad, pues el Señor te lo va transformando en algo que se parece a aquello que nos dice el Señor del 100 por 1, en algo de eso. Y toda nuestra vida tiene que ser impelida de esas formas. No sé por qué me está viniendo a la mente, no sé si pega o no pega, pero me está viniendo a la mente esa viejecita de que yo os hablo muchas veces, Concepción Andreu, que tengo un libro de Vivencias de Gratuidad, que hay un capítulo entero sobre ella, que todavía vive. Este verano, en agosto, ha cumplido los 100 años, y que sigue súper unida con su amado. Y ya no tiene nada, ya ni ve ni nada de nada, pero la cabeza con 100 años le sigue perfecta. Y entonces me contaba hace un tiempo, me contaba que había oído por Radio María el caso de el Beato Manuel, el que fue obispo de Palencia. El de los agrarios, el obispo de los agrarios, Manuel González. Digo, pero ¿y qué te contaron en esto, en Radio María? Dice, pero es que es precioso. Digo, pero cuéntamelo. Y entonces resulta que el obispo, porque él es de Sevilla, me parece, que el obispo le mandó a un, según ella, que yo no lo he leído, le mandó a un pueblo, y era un pueblo terrible, contrario totalmente a Dios y a todo esto. Y este hombre no podía resistir, y fue al obispo para que le trasladara. Y así una, dos, tres, cuatro veces, y el hombre ya no podía más, porque hasta le insultaban, le tiraban piedras por la calle los niños, no iba nadie a misa, la iglesia estaba completamente sola, solo él. Y entonces pues ya llegó un momento, el obispo le dijo, bueno, si no puedes con ello, la próxima vez que vengas, te traslado. Y entonces llegó un momento en que dijo, me voy, porque yo no puedo con esto. Pero tuvo la mala idea de ir a hacer un poquito de oración delante del Sagrario. Y ya conocéis el carácter de Jesucristo. Y entonces se pone a orar delante del Sagrario y sintió que el Señor desde el Sagrario le decía, ¿y si tú te marchas? Yo me quedo completamente solo. Hasta ahora me has acompañado tú. Pero si tú te marchas, aquí no entra nadie. Y yo me quedaré completamente solo. Menudo, como podéis imaginar, el otro abrió los ojos como platos y dijo, ya te entiendo. Ya te entiendo. Y por supuesto no fue al obispo. No solamente no fue al obispo, sino que fue el obispo de los sagrarios. Es decir, le habló el sagrario cuando él quería huir de la cruz con toda su alma y se transformó por el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Asumió la irracionalidad de estar en un pueblo para nada. Para nada. Porque esa es una... Vivir para nada es horrible. Predicar para nada, porque no hay nadie, es horrible. Pero Jesucristo es el que tiene el poder. Y si tiene el poder, después suceden cosas. Suceden cosas. Esta viejecita, pues, no está nunca sola. Y está solísima. Pero no está nunca sola. Y además es que te lo dice, yo no estoy sola, si yo eso... Se inventa cada cosa. Es andaluza, de Jaén pegando a Granada. Y se inventa, ella es una... Se inventan mariposas. Pero mariposas de todos los colores. Te las describe. Unas de color naranja, que parecen maravillosas. Otras de color, no sé, de todos los colores habidos y por haber. Y entonces manda las mariposas a los sagrarios. Yo mando una mariposa al sagrario de tal iglesia y me voy con la mariposa y adoro al Señor allí con esa mariposa y a otra mariposa a otro sitio y a otra. Pero digo, ¿cuánta estratagema utilizas para, no sé, para, o cuánto regalo te hace el Señor, mejor puesto así, para que poder asumir la cruz de Cristo que tienes en ti? Porque claro, son soledades que en los conventos ni lo imaginamos. Porque morirse en un convento es un lujazo. Morirse en un convento de clausura, incluso, es un lujazo. Hoy en día es un lujazo. Un lujazo. ¿Por qué? Pues porque tienes gente. Pero morirse en una residencia de ancianos, cuando no tienes a nadie de familia que verdaderamente está cerca, morirse en una residencia de ancianos es lo más triste que imaginarse pueda. Lo más triste. El otro día he visto una muerta en una residencia de ancianos. La había muerto, la habían bajado abajo, la habían metido en un féretro, habían puesto dos velas. Yo llegué allí, estaba completamente sola. Y todas las personas con las que había convivido varios años estaban arriba celebrando en el teatro una cosa. Encima, que se oía perfectamente donde estaba el féretro. Y yo para mí adentro digo, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Y que solo muchas veces cuando... Todas estas cosas, digamos, pues tienen... Morir en un convento, claro que es un lujazo. Sí, pero procede de la irracionalidad del convento. Pues mira, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. En las muertes de los conventos, ahí está el Señor. Y los entierros, ya sabéis que en la parroquia donde yo estoy, pues el párroco, el primero, se murió a los 61 años, el año 2000, signo. Porque me ha tocado pasar muertes también. Y otros que se han salido. Y en el 2006, el segundo párroco, que nombraron después del otro, ha muerto también. Es decir, 6 años. También a los 61 años. La diera a los 61 años. Pero han tenido la dedicación exclusiva al 100% a la parroquia. Ya veis que los dominicos no somos de parroquia. Yo, por ejemplo, huyo de las parroquias como el gato escaldado. Estoy metido en la parroquia, no tengo más remedio, pero huyo de ella todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque me gusta más la predicación, me gusta más volar, me gusta más todo esto. Pero estos, al 100% dedicados a la parroquia. Y han tenido también pues el premio de esa cruz, de esa dedicación. Porque los cuatro funerales, los dos por Sindo y estos dos que se han hecho por José Manuel, que es el segundo párroco, han sido hasta el punto que me decía a mí un fraile de otro convento, dice, oye, yo quisiera morir en una parroquia para que, bueno, haya alguien, porque si no, pues ya no estaba así de bote en bote. Figuraos que somos dos frailes nada más, y no, y este hombre ha estado un mes entero en una unidad de paliativos que se llama, en un pueblo de la provincia de Madrid, Villa del Prado, a 60 kilómetros de Móstoles, ida y vuelta 120 kilómetros. Y pusimos lista para que no estuviera nunca solo, porque no podía estar solo, y no hemos necesitado nada más de la parroquia. No hemos necesitado a frailes. Siempre la parroquia se ha apuntado, siempre ha estado cubierto día y noche por la parroquia. ¿Eso qué es? Pues bueno, pues que se dieron, y cuando te das, recibes. Está el Señor por el medio y recibes. Y esto ha sido pues una cosa, digamos, que llega al corazón. Por eso, lo que decía antes, a vosotras no os comprenderán, a los curas no nos comprenden, pero cuando te comprenden, te comprenden. Hay una fuerza de Dios interior que vale más que todas las comprensiones humanas. Y en estos casos, pues, ha estado ahí el Señor, pues, digamos, como patente. Este fraile que os digo, ya un poquito mayor, me decía, es que yo quiero morir en una parroquia, por lo menos que me hagan un funeral. Pues gloria al Señor.